claro oscuro, el lado oscuro y el lado brillante de la eterna primavera. Hola, ¿qué tal? Soy Verush Calavera y me encuentro con
María Ruiz.
Y bueno, somos dos chilangas, pero hablando del chilango como debe ser. Dos personas que vienen de
otra ciudad.
De otra ciudad. Luego hablaremos del término provincia.
Vamos a dedicar todo un programa para eso.
Digamos que llegamos a la gran ciudad capital de México, quisimos abrirnos de oportunidades,
pero
tenemos mucha añoranza por nuestra ciudad de Cuernavaca y cada vez que regresamos nos damos cuenta que hay cosas que de plano no están bien y dijimos, nos miramos frente a frente, María y yo, ¿qué podemos hacer por nuestra ciudad?
Y así nace un poquito de lo que es claro oscuro, ¿no? Como en una conversación entre amigas, dos amigas foráneas que tuvieron que mudarse de la ciudad que tanto aman a una ciudad caótica que también aman, claro, por supuesto, porque esto no es como de blancos y negros, ¿no?
¿Sabes lo que extraño yo?
Sí, ¿qué?
Ah, perdón, no nos hemos presentado.
Ah, sí, perdónenos, es que de repente el chismecito nos gana.
Nos ganó. Yo soy Verush Calavera, así me pueden encontrar en Instagram, y soy fotógrafa, fotoperiodista. Aquí trabajo desde hace más de 10 años y propiamente en un medio como hace 7. ¿Y María?
Yo también soy fotógrafa, también soy fotoperiodista, trabajo en un medio independiente acá. Y así conocí a Bere en el trabajo del día a día, porque como fotoperiodistas pues nos toca ir de repente a los mismos lugares a tomar fotos, ¿no? Es una profesión que te saca de tu casa y pues ahí te encuentras como a toda la bandita fotógrafa todos los días y termina siendo pues tu amiga, ¿no?
Exacto, y entonces se encuentran estas dos guayabas, empiezan a hablar de las cosas bonitas que tiene Cuerna, pero también de las que no nos gustan.
Sí, y es que también, pues, claro que regresamos, ¿no? O sea, somos de allá, nuestras familias están allá, nuestros afectos están allá, y pues vamos de vez en cuando, y en esos ires y venires, pues hemos visto que tanto hay cosas no chidas, como también hay personas increíbles que están haciendo que la ciudad sea habitable.
Sobre todo, y nos vamos a enfocar a proyectos de la sociedad civil, porque seamos honestas, honestos y honestes, estamos como un poquito, que sea, defraudados.
Decepcionadísimas.
Entonces estamos abriendo este espacio para que también ustedes interactúen. Más adelante les vamos a compartir las redes y todas estas vías de comunicación. Pero pues exprésenos cuáles son sus quejas, sus denuncias y también pues propónganos, ¿no? Este es un bebecito recién llegado a estas plataformas. Sí. Ahora sí que este es un programa nostálgico,
de añoranza migratoria
morelense.
Y por eso les preparamos esta estructura un poco experimental, un poco como, sí, creemos en los grises, pero nuestro nombre del programa es Claro Oscuro, porque vamos a mostrar como la parte un poco oscura de la ciudad, pero también como la parte brillante, y para eso hicimos un formatito en el que la primera mitad del programa vamos a hablar de las noticias, ¿no? De qué es lo que está pasando, cuáles son como los problemas en la ciudad, por qué están protestando las personas, de qué se están quejando en sus colonias. Y en esta sección, pues hablaremos con periodistas de por allá, pero también vamos a abrirlo a denuncias, ¿no? O sea, si tú, vecina, nos estás escuchando y quieres quejarte de algo que está pasando en la esquina de tu casa, pero nadie te ha apelado, pues queremos que este sea tu espacio también, ¿no?
El micrófono está abierto.
Exacto. Y además tenemos otras dos secciones muy lindas. Una está dedicada como a intermedios musicales, en donde estaremos pasando rolitas de bandas locales, de proyectos morelenses, guayabos. Tenemos lugares preciosos como el SEMAN, donde se forman grandes músicas y músicos, ¿no? Y personas muy talentosas, entregadísimas a la labor musical, ¿no? Al amor, a la pasión por la música, ¿no? Y pues por eso preparamos esta sección en donde les compartiremos algunas rolitas. Y bueno, hablando como de musicalidades, este podcast se graba en un departamento de la Ciudad de México.
No, así nos
que probablemente habrá ruidos como de la calle, porque pues cuando vives en un departamento pues escuchas todo, ¿no? Y pues nada, nos disculpamos si de repente
no nos dedicamos,
que otra cosa.
No nos dedicamos a la locución, no es nuestra especialidad. Hablamos todo el tiempo, pero sí. La verdad es que esto tiene su chiste. Entonces, sí. Nosotros tenemos nada más como un mensaje, algo que queremos compartir con ustedes y esperemos que lo reciban con mucho cariño, como el cariño con lo que estamos preparando esto.
Ay, sí, y por eso también nuestra última sección está dedicada a todas estas personas que están haciendo cosas y diciéndole a la banda como, hey, aquí estamos, tenemos estos proyectos, tenemos estas ideas, tenemos estos sueños, estamos resistiendo en esta ciudad que ha sido azotada por un montón de violencias desde hace años. Y bueno, para este programa le hablamos a nuestra queridísima Estrella Pedrosa, que es una gran reportera de Cuerna, y la tenemos en una llamada, ¿verdad, Beren?
Ahora sí que enlace directo desde Cuernavaca con nuestra queridísima Estrella Pedrosa, que nos va a platicar cómo está esta situación de los pozos en Cuernavaca, pero nos gustaría que ella misma se presente y nos platique un poquito de lo que ella se dedica y hace ahí en Cuernavaca.
Hola, Estrella, ¿cómo estás?
Hola. Hola, muchas gracias por la invitación, María, Bere. Pues aquí contenta de que me hayan considerado para este espacio. Y bueno, me preguntaba María, o me pedía que les contara qué hago por acá. Pues soy periodista desde hace más de 17 años. Y bueno, aquí pues hemos sido testigas de todo lo que acontece en la entidad, y pues hemos tenido la oportunidad de ver a lo largo de todo este tiempo cómo ha ido cambiando la vida aquí en Cuernavaca, que pues era un destino privilegiado, que elegían muchas personas por el clima, porque era agradable, porque podían venir a descansar, pero bueno, últimamente todo esto ha cambiado por distintos factores. Uno de ellos actualmente pues es precisamente el abastecimiento de agua y la crisis que se está enfrentando al interior del sistema que provee de agua a toda la ciudadanía.
Ay, muchas gracias por compartirnos, Estrella. La verdad es que admiramos mucho tu trabajo allá, porque sabemos que hacer periodismo local no es nada sencillo, y menos en un contexto tan complicado como lo es Cuernavaca. Y eres imparable, hermana.
Te admiramos mucho. Gracias por aceptar la llamada. Y bueno, si nos permites, te vamos a seguir dando lata a futuro, Estrellita.
Con mucho gusto. Aquí yo, ya sabes, siempre contenta de que nos den espacios pues que se pueda sacar la información que aquí a veces se queda atorada por distintas razones.
Sí.
No, pues aquí ya se va a dar eco.
Y además de que contenta de que sea un proyecto de mujeres, chicas.
Pues bienvenida, Estrella, y bueno, esperamos tener muchas colaboraciones a futuro. Gracias, Estrella.
Con gusto, chicas.
En Cuernavaca se tiene un problema muy fuerte derivado de omisiones e irregularidades que se generaron en administraciones pasadas. Y es que el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca dejó de pagar el servicio de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. A la fecha se tiene un adeudo de 310 millones de pesos, esto generado desde la administración de Manuel Martínez Garrigós, Jorge Morales Barut, Cuauhtémoc Blanco Bravo y Antonio Villalobos Adán. En este momento la CFE decidió realizar cortes de luz desde hace varios meses en pozos, en los pozos que subsidian de agua a la ciudad, y bueno, con ello se está negando el derecho de acceder al agua, el derecho humano de acceder al agua, y bueno, los ciudadanos desesperados, enojados, han realizado cortes de tránsito, bloqueos en las calles y avenidas principales. Esta medida inició de manera paulatina desde el 1 de febrero, y hoy, martes 21 de febrero, justamente se está realizando nuevamente esta dinámica de bloqueos con la finalidad de presionar al municipio a garantizarles el servicio de agua potable. Sin embargo, pues el municipio está atado de manos porque no hay recurso que alcance para cubrir lo que la CFE quiere imponer y quiere pues que se realice un pago mensual de 13 millones de pesos. Cuernavaca ofrece dar parcialidades de 2 millones de pesos, sin embargo, no accede la Comisión Federal de Electricidad y bueno, genera este caos. Una situación también que no debemos dejar de mencionar es que Zapac, según denunció el exalcalde Antonio Villalobos Sadán, pues está prácticamente secuestrado por grupos delincuenciales que pues deciden cómo se opera y los recursos se los quedan, o por lo menos se los quedaban en aquel momento cuando él lo denunció. Y bueno, esto ha generado pues una crisis fuerte, porque por un lado no se paga la luz, pero por otro lado tampoco se cumple con el mantenimiento adecuado a los pozos y a todo el sistema de alcantarillado de Cuernavaca. Lamentablemente esto pues deriva también en una mala imagen de la ciudad, no llega turismo, que es justamente uno de los elementos que mantienen la economía en este sitio, y bueno, afecta directamente también el bolsillo de las y los ciudadanos. Esto es lo que les podemos comentar. Agradezco enormemente el espacio que han abierto para visibilizar lo que se vive en Morelos y en Cuernavaca. Muchas gracias.
Estrella le ha estado dando seguimiento a este tema por varios días. Esto que acaban de escuchar es un resumen que nos preparó especialmente para el programa. Y bueno, para el día de hoy se registró otro bloqueo, esta vez en el Paso Express, donde vecinos siguen protestando por la falta de agua. El bloqueo duró unas cuantas horas y terminó con una agresión a una camioneta que estaba intentando pasar por encima de la protesta. Y bueno, también es un llamado a los ciudadanos de Cuernavaca a reconocer la protesta social, recordando que la gente no sale a cerrar las calles solo porque quiere cerrar las calles. Así que tengan en cuenta esto, nunca sabemos cuándo los problemas nos van a afectar a nosotros. Así que recuerden ser amables con las personas que protestan y pues también tratar de evitar lo más que se pueda la violencia. No se justifica ningún acto, ninguna agresión hacia los transeúntes, pero sí recordamos a la ciudadanía que la gente no sale a protestar solo porque quiere salir a protestar. Hay razones y en este tema hay personas que están siendo afectadas por la crisis del agua. Y bueno, muchas gracias por escuchar a Estrella. La verdad es que Estrella es una de las periodistas que más admiramos por su labor. O sea, yo he visto cómo trabaja Estrella ya y anda de un lado a otro, entra como enlaces todo el tiempo. Ella hace que las noticias locales lleguen como a la mira de muchísimas más personas, con enlaces con Aristegui, con siendo parte de la red de periodistas de a pie. Así que neta, gracias Estrella, te agradecemos mucho por estar en este espacio. Y pues para seguir con nuestra siguiente sección, también queríamos hablar de otra noticia, ¿no? Veré sobre el Airbnb en Cuerna. ¿Qué está pasando con eso?
Sí, bueno, esta es una nota del diario de Morelos. Hace unos días fue portada de la compañera Antonieta. Saludos, si nos escuchas, Antonieta. Yo trabajé con ella.
¡Qué lindo!
Sí, cubríamos el congreso allá. Pero bueno, ya pasando a lo serio. Resulta que han habido muchos fraudes. No lo ponen tal cual la plataforma, suponemos que es Airbnb. Personas que entran a la plataforma, ven un lugar que parece estar agradable, todo está en orden, suponemos que también está en un precio súper accesible, pero las cuentas son falsas. Perdón. Entonces, ¿qué está pasando? Se roban imágenes, se roban datos, ponen una dirección y cuando llegan las personas que optaron por este servicio, encuentran una casa que está en venta, está vacía. Entonces, está súper fuerte porque... ¿tú alguna vez has ocupado el servicio de Airbnb?
Sí, la verdad tengo que decir que sí, lo siento mucho.
Pues creo que todos en algún momento por de determinadas razones, ¿no?
Sí.
A lo mejor no encontramos el hotel que queríamos, no hay ocupaciones y todo. Algún momento llega uno a contemplar el Airbnb, sobre todo en Cuernavaca, que es como esta ciudad mucho de fin de semana y todo, y que de repente encuentres que al lugar que reservaste, pues...
¡Ups! ¡Fraude! ¡Es un fraude!
Entonces, les pedimos de favor que si usan esta plataforma, que si van para allá, pues ahora sí que estén atentos, vean que sean anfitriones, pues ya con reseñas, que ya sean, pues ahora sí que verificados, que de alguna manera tengan algún respaldo, porque Cuernavaca sabemos que es la ciudad de fines de semana, entonces, pues nada más cuidado, mucho ojo, Y pues también si fueron víctimas de este fraude, platíquenos.
Claro, y sobre todo con esto queremos hablar de otro tema que va a introducir a nuestra gran entrevista del programa, que es el tema de la regulación del Airbnb y la gentrificación.
Imagínense, es algo que está pegando mucho a la Ciudad de México en estos momentos, pero yo no creo que es cuestión de tiempo, o si no es que ya está pasando en algunos puntos, gentrificación en Cuernavaca.
Claro, queremos escuchar esas historias. Si ustedes saben, si han visto que está gentrificándose en Cuernavaca.
Exacto.
¿Y de qué forma, no?
Y llegan fenómenos como este.
Exacto. Pero bueno, antes de seguir con nuestra conversación, pues les queremos presentar a Gallo Lobo, que es la bandita que hoy, como con mucho cariño, nos dio dos de sus canciones para pasar en el programa.
Gracias, Gallo Lobo.
Son geniales.
Los amamos.
Sí, pues Gallo Lobo es de estas bandas yaceras de la ciudad. Tienen como una propuesta, no como, más bien tienen una propuesta de jazz fusión. Y la neta es que les está yendo muy chido y han tocado en lugares como el Centro Cultural Tepanzolco, el Yazatlán Capital acá, el Festival Resonante, el Festival de Jazz de Morelos, y pues la verdad es que sabemos que sí hay como mucha bandita yacera por allá en Cuerna y nos parece genial. Y pues Gallo Lobo lo está haciendo tan bien que ya el otro día tocó en el 5 Jazz Club, que para ustedes, si son fanáticos del jazz, saben que es de los foros más importantes de México, en donde llegan propuestas yaceras internacionales, y que si tú llegas a tocar ahí, pues ya le hiciste, ¿no?
Sí, la verdad es que estén, hayan tocado ahí y seguramente han regresado o regresarán, es algo que habla muy bien de ellos.
Y pues les dejamos esta rolita que se llama Hombre. Fue compuesta por Paul Cabrera y está interesante de dónde viene como esta idea de Paul sobre las virtudes y los vicios del ser humano.
Bueno, pues esto fue la canción Hombre de Gallo Lobo. La verdad, si no los conocían, búsquenlos en sus redes. Vamos a poner al final en la descripción las redes sociales de ellos y de todos nuestros invitados de hoy. Y bueno, María, por favor, platícanos qué viene.
Bueno, pues estábamos platicando justo como del tema de la gentrificación, ¿no? Y cómo con este boom de los nómadas digitales, antes de la pandemia ya se sabía que el nomadismo digital iba a ser una realidad, ¿no? De que el trabajo a distancia cada día iba a ser más común, de que la gente iba a apostar por crear espacios. Bueno, no la gente, las empresas iban a apostar por crear espacios de networking en donde ya no existen las oficinas, sino que existen cubículos en edificios enormes que pagas, en donde pagas una mensualidad, ¿no? Y creemos que en Cuernavaca también creo que el fenómeno de la gentrificación en Cuernavaca puede ser muy interesante porque sabemos que siempre ha sido una ciudad muy turística, ¿no?
Agradable para vivir, estar
deliciosa.
Pues por unos dólares, ¿no? Que a lo mejor a una gente del común le cuesta mucho trabajo ganar, pues uh-huh. Llega alguien con un poquito más de adquisición por dólares y pues renta una casa súper padrísima, ¿no? Y, sí. Y bueno, y eso es lo que está pasando en la Ciudad de México, o sea, amigo. Están subiendo las rentas.
Están siendo impagables.
Sí.
Y bueno, sabemos, nos han contado de repente algunas personas de por allá que en Tepoztlán se estaba empezando a vivir este fenómeno de gentrificación, que también esperamos poder tener un programa sobre el tema, pero hoy les hablamos de gentrificación porque también les vamos a hablar de arte. Y es que acá en la ciudad sucede año con año una cosa que a mí en lo particular me gusta y me disgusta, que es la Semana del Arte, ¿no? Cuéntanos, Bere, tú te fuiste a dar una vuelta por Sonamaco, ¿no? Que Sonamaco fue una de las... fue la feria con la que empezó esta Semana del Arte, que es una feria internacional en la que galerías se juntan a vender obras en millones de dólares. Miles de dólares.
Ah, no, hasta millones, María.
Sí, ¿verdad?
Ahora sí que, pues, tuve la oportunidad de asistir. Obviamente no pagué mi boleto porque prensa. Digo, no lo digo como mal, o sea, tuve la oportunidad de ir a hacer fotos.
Viajes de oficio.
Ajá, exacto, ¿no? y es la primera vez, fui primeriza en Sonamaco, ¿no? Pues uno oye, ¿no? De que se va a encontrar estas obras, ¿no? Unas como muy estrambóticas, unas como de risa y otras muy memorables y muy pues con mucho sentido, la verdad, ¿no? Sí. Y bueno, tú nos vas a hablar de un canal que de hecho habla mucho en este sentido. Y estuve ahí presente en Sonamaco. Curiosamente había ahora más presencia de boteros, de Miró, porque supongo que después de la pandemia la gente está buscando invertir en obra que no especule tanto.
Claro.
Es lo que yo estoy sintiendo, es lo que yo aprecié. Pero bueno, hay propuesta en Cuernavaca muchísimo y para aventar para arriba.
Claro, y pensando en esta Semana del Arte, pues justo ya a mí me gusta muchísimo una cuenta que se llama Obras de Arte Comentadas, que es una curadora que se llama Baby Solís, que tiene como estos canales en redes sociales en donde nos habla del arte contemporáneo y donde rompe como este cliché y pues esta mala leche que luego se le tira al arte contemporáneo de que es hueco, que es vacío, que no tiene sentido.
Lo puede hacer mi sobrino. Eso lo puede hacer mi sobrino.
Y aquí, ojo, ¿no? Porque es el arte que se está haciendo en la actualidad, que tiene un trasfondo, ¿no? Tiene un trasfondo, tiene una intención, ¿no? Es el arte que están haciendo nuestras amigues. Entonces, lo que me encanta de Baby Solís es que pues nos comparte de dónde vienen estas obras. Y platicando con ella para una entrevista que hice, pues le dije, ¿no? Como que qué onda con la gentrificación y el arte, ¿no? Porque una de las cosas que se dice cuando se estudia la gentrificación es que la gentrificación entra con las galerías. A los barrios, ¿no? La gentrificación entra con estos espacios bonitos, con murales en las paredes que tal vez antes pues estaban descuidadas, ¿no? Y yo le preguntaba a Baby Solís como de, oye, ¿pero se puede hacer arte sin gentrificar? Y entonces como que se abrió esta discusión de estos proyectos locales en los que la misma banda de los lugares de donde son están haciendo pues sus pequeños encuentros y grandes encuentros y espacios y galerías, ¿no? De artistas de los mismos barrios, de las mismas ciudades. Y me dio mucho gusto que justo en la semana compartió el proyecto tan genial con el que vamos a estar hoy, que se llama Como en Feria. Y la semana pasada hicieron algo genial, que fue un mercadito, una mercadita ambulante de arte, en el que se salieron así en un coche, una camionetita, a vender obra de artistas y a vocear la venta, como ya saben, como
los tamales oaxaqueños,
ventas, exacto, tamales, colchones, se compran.
Qué manera tan genial de democratizar el arte y llevarlo, ahora sí que hasta tu colonia, hasta tu barrio, hasta tu calle. Ahora sí que si ya escuchan alguno de esos audios, salgan y al menos asómense, platiquen con los artistas, que es un esfuerzo bien bonito que están haciendo.
Eres una cabiuri, playera sin ropa con un sello naco pero beautiful.
Esto que están escuchando es un cachito de las reproducciones que estuvieron pasando durante su venta ambulante del 11 de febrero. Pero el siguiente sábado, este próximo sábado, ya no va a ser tan ambulante la cosa, ¿verdad, Bere?
Exacto. Como en feria va a tener una feria propiamente en el edificio Moctezuma, un edificio de mucha tradición, de mucha historia, la famosa foto de Breme de Zapata, ahí en unas escalinatas de ladrillo. Ese edificio, si no lo han conocido, es un edificio enteramente hecho de ladrillos, se distingue de todos los estructuras que hay a sus lados porque el rojo del ladrillo es muy llamativo y obviamente pues da una reminiscencia a un edificio de época. Y bueno, para hablarnos un poquito más, Gerardo Gama, director de la Facultad de Turismo, nos va a hablar de él.
El antiguo Hotel Moctezuma es un inmueble histórico construido en 1899 por don Ramón Oliveros y por Harry Hampson, ambos constructores de la vía del ferrocarril México-Cuernavaca. Este hermoso edificio fue el primer hotel de Cuernavaca construido ex profeso, toda vez que los hoteles que se encontraban anteriormente en Cuernavaca eran solamente casas modificadas para albergar a los visitantes y comerciantes. Este hotel sirvió como cuartel general para el Ejército Libertador del Sur en la estancia que tenía el general Emiliano Zapata Salazar en Cuernavaca. Yo soy Gerardo Gama Hernández, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y el libro Hotel Moctezuma, primer hotel de Cuernavaca y cuartel del Ejército Libertador del Sur, lo puedes encontrar en la dirección de publicaciones de la UAM.
Bueno, agradecemos a Gerardo de darnos esta introducción a ese edificio icónico. Si no lo conocían, vayan, visítenlo, y sobre todo con esto que les vamos a platicar.
Y es que el sábado, neta, tienen que conocer el edificio, tienen que conocer la plaza y tienen que conocer estos proyectos increíbles, porque hoy tenemos de invitadas a Gabriela Venoso, a Silvia Moedano y a Junuen Díaz. Y pues nada, les dejamos con esta conversación que tuvimos hace unos días y venga.
Todo empezó en unas tardes de pláticas con Mauricio Andrade, que también es parte de la organización. Estábamos platicando como de cosas que nos gustaría en Cuerna, cosas que no nos gustan, ya sabes, como cosas del arte y de la vida. Y entonces pues empezábamos a hablar justo de las ferias de arte que ya venían, ¿no? Que son en febrero, y pues como a contarnos las experiencias que ambos habíamos tenido frente a estas ferias, cosas que no nos gustaban, cosas que sí, sobre todo cosas que no, la verdad. Y hemos hablado mucho como de esta relación que hay desde el arte o las personas que producen arte y la Ciudad de México, ¿no? Como esta cosa también un poco de migrar o de pensar en la ciudad como una cosa de éxito o pensar que en las ciudades donde todo sucede o lo importante sucede o si eres relevante vas a estar ahí. Y luego también hablamos mucho como de la experiencia personal, o sea, de cómo se siente emocional y corporalmente el asistir de repente a ciertos lugares como las ferias, donde nos parece que no es nada amigable, ¿no? O sea, como que son lugares donde corporalmente es cansado, es frío, en todos los sentidos, ¿no? Es frío el ambiente entre personas, es frío porque hay aire acondicionado todo el tiempo. De repente también como esa sensación de ver piezas en dólares que sabes que tú no puedes comprar, ¿no? Así que entonces vas viendo y es como, ah, mira, sí, $2,000, no me alcanza ni ahorrando mi sueldo así, ¿no? Entonces, como, claro, como esa sensación que te deja el ir a estos espacios a los que como que estás, pero no estás, perteneces, pero no eres de aquí, sí, pero no eres de los amigos, ya viniste, pero no eres de los VIP que sí están recibiendo la visita oficial, o sea, como esas cosas. Entonces, Y eso lo platicábamos también como con las experiencias comunes y cotidianas que tenemos, de pues ir a comprar cosas, desayunar en la calle afuera de nuestra casa, ir a ferias como ferias barriales también, ¿no? Donde los juegos mecánicos, donde está tocando el vecino también que no sabías, pero que también tiene mariachi. O sea, como esas cosas. Y pensar como en las relaciones, sobre todo en las relaciones personales y en los vínculos personales que tenemos. Entonces dijimos, pues es que hay que hacer algo, o sea, hay que hacer algún tipo de evento, porque también es cierto que necesitamos espacios donde vender, donde promocionar, donde encontrarnos, donde platicar, donde explicarle a otras personas qué estamos haciendo, contarles y eso. También un poco fuera de nuestro grupito, que es los que siempre vamos a las expos, los que siempre nos compramos cosas, los que siempre nos likeamos nuestros proyectos. Y entonces hicimos una lista de personas que tenían como algunas características, ¿no? Una, nos caían bien y queríamos, porque para nosotros y para mí particularmente es muy importante pasártela bien, ¿no? De repente siento que hay como este ritmo y estas dinámicas donde todo tiene que salir perfecto, estar ahí, ir en tiempo, correr, y eso, y se pierde un poco como lo bonito que es gestar cosas, platicarlas, emocionarte. Entonces como que pensar en eso y que estuvieran haciendo cosas que nos parece interesante. Entonces hicimos esa lista y les mandamos un mail diciéndoles, oigan, pues tenemos una idea no tan clara, pero tenemos una idea de queremos hacer cosas. Si les interesa y les resuena, pues nos juntamos y vemos qué puede salir. Y así fue nuestra primera reunión y así empezó, en ese momento no se llamaba todavía como en feria, pero así empezó algo que íbamos a hacer, donde se iba a vender cosas, donde se iban a juntar artes. Y pues ya, ¿no? Que a ver qué pasaba en lo siguiente.
Pues con la vaca, digamos, ha pasado mucha gente muy creativa, ¿no? De tanto de ahí, de la localidad, como de fuera, ¿no? Está la Facultad de Artes de la UAM, está el SEMA. Bueno, parte también de este programa es como ver por dónde va, qué pasa. De plano en Cuernavaca hay una fuga de talentos, ¿qué es lo que opinan? ¿O se necesitan fomentar más iniciativas con esto para que se quede? ¿O ustedes, cualquiera de ustedes me puede decir desde su punto de vista, o si quieren me pueden comentar cada una, qué es lo que pensaría sobre cómo mantener a los artistas en Cuerna, pero sobre todo que sea redituable o que estos proyectos pues, no sean pasajeros, ¿no? Que tengan un poquito más de permanencia.
Pues yo creo que sí hay fuga de talentos y sí está bien difícil en Cuernavaca, pero también siento que hay esa fuga de talentos, por un lado por eso, porque está difícil en Cuernavaca, y por otro lado porque siento que sigue existiendo esa cosa de irte al DF, a Ciudad de México, es triunfar, ¿no? Salir de Morelos es triunfar. Y he visto, hay como hasta memes o cosas así que de repente dicen como, ¿y para qué sirve Morelos aparte de para irse de ahí? ¿Y para qué? Cosas así, ¿no? Como muy así de salgan todos, vámonos todos porque ahí no hay nada. Como es, pues sí, un poco la mentalidad. Apenas platicaba eso, no me acuerdo con quién es. Y les decía, es como el sueño americano, pero el sueño de la capital, así el sueño de Ciudad de México, ¿no? Un poco así. Y después también para mí es bien choqueante cuando cuando viene gente de otro lado y a veces lo sigue pensando así, muchas personas de acá que me dicen como, pero es que en Cuerna no hay nada que hacer. Y yo, ¿cómo de que no hay nada que hacer? Yo me la paso en chinga, ¿de qué hablas? ¿No? Y ahí me pierdo un montón de cosas, porque hay un montón de eventos todos los días, a las mismas horas, en distintos espacios, y luego uno ya no sabe a qué ir, ¿no? O qué elegir. Y pues según yo hay un montón de cosas que hacer, ¿cómo de que no hay nada que hacer en Cuerna, ¿no? Y eso más bien me hace pensar que quizá sigue de alguna manera como o muy, muy cerrado, ¿no? Todo. Por un lado, como estos grupitos artísticos, justo de entre nosotros vamos, y entre nosotros nos likeamos, y entre nosotros tal, pero también hay otros círculos que, pues sí, sociales, pero de otro lado, que también son muy cerrados y tampoco salen a ver qué, ¿no? O sea, muchas personas que trabajan aquí, pero que viven en Ciudad de México, tampoco están realmente viviendo en la ciudad de Cuernavaca, ¿no? O en cualquier parte de Morelos. Vienen, duermen, trabajan y se van y no se enteran a veces ni siquiera de que existe un teatro campo, ni siquiera de que existen otros espacios independientes que están luchando desde hace años por tener por ir poniendo su piso para danza, por ir ganando para luces, cosas así. Entonces siento que son como, pues eso, es como una situación que se atraviesa por todas partes, ¿no?
Y tú, Junuen, pero en el ámbito de la feria, de cómo surge esta idea de la organización para los artistas que tal vez están dentro de otro tipo de artes, ¿cuál es tu análisis también, no?
Sí, hay un montón de artistas, porque como bien apuntaban ustedes, está el Centro Morelense de las Artes, está la Facultad de Artes de la UAM, están un montón de otros espacios. Entonces, en realidad, hay un mundo cultural súper rico. Cada generación egresan estudiantes, o sea, hay muchísimo talento, pero sí creo que desde eso siempre tiene que ser autogestivo, ¿no? Y pues claro, ¿no? O sea, siempre ponemos un poco, mucho de nuestro esfuerzo, mucho de nuestro tiempo, mucho de nuestro, de las cosas que tenemos que hacer, y lo hacemos con muchísimo gusto, pero quizás ahí lo que necesitamos es justo hacer un poco más de redes que después puedan impactar más en políticas públicas. O sea, yo creo que también sí tenemos que exigir que haya políticas públicas que apoyen mucho más a los artistas. Hay convocatorias, son convocatorias pequeñas, no hay convocatorias para hacer exposiciones, por ejemplo, a nivel estatal, ¿no? No hay dinero. Tú quieres ir a exponer al MUSIC, tú pones todo, ¿no? Mismo en la UAE, ¿no? Ahí tienes un espacio. O sea, espacios hay un montón, pero nadie te da dinero, ¿no? Entonces yo sí creo que también parte de mucho de lo que hablamos de este, de por qué hacer este evento y por qué se llama como en feria, ¿no? Que fue el nombre que propusieron Gaby y Mau, pero que nos resonó mucho a todos porque decíamos, uy, a veces nos va como en feria, ¿no? En el buen sentido de vamos a divertirnos y sigamos haciendo cosas porque somos creativos, porque queremos hacerlo, porque esa es nuestra vida, pero también a veces nos va como en feria porque nosotros ponemos todo, ¿no? Pones la obra, pones el tiempo, pones los marcos, pones la, pones el cóctel de bienvenida, pones la difusión, o sea, también, ¿no? Como que de pronto estamos en una situación muy autoexplotada y entonces necesitamos hablar más de la economía de los artistas. Creo que eso es muy importante, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo mejorar nuestra propia economía? Y cómo exigir también, o sea, yo sí creo que hay que apuntar a políticas públicas, ¿no? Mucho más apoyo para los artistas, para que no nos tengamos que ir o no se tengan que ir, ¿no? Aquí están los espacios. Lo que nos falta es eso, mejorar la economía. Y ese es todo el espíritu de la feria.
De hecho, esta pregunta que les hice, pues, es la pregunta que queremos ir resolviendo alrededor de estos, a lo largo de estos capítulos, ¿no? Que vamos a hacer, ¿no? Perdón que solté la bomba, pero también es importante que cada uno de nuestros invitados nos vayan a resolviendo esto, ¿no? Autogestión, ¿no? Lo principal. Y como dice Jun, es muy desgastante. Entonces también tenemos que ver cómo ir viendo propuestas para eso. Y bueno, ¿cómo llegan? Nos estaba comentando Silvia que habían buscado espacios. ¿Cómo llegan al Moctezuma? ¿Cómo lo ubicaron? ¿Cómo dijeron, este es el espacio para nosotras?
Bueno, yo puedo contar un poquito de eso. Nada más quería apuntar en un minuto un poco de la pregunta anterior que estabas haciendo, porque a mí me parece también, o sea, me parece que es un tema y es un gran tema y creo que todo el mundo lo tocamos en cualquier reunión profesional y o social, porque realmente nos toca a todas y todos, ¿no? Entonces, algo que también hemos platicado mucho, bueno, aquí también hablar de que nosotras tres estamos ahorita aquí de voceras, de como en feria del equipo que organiza, pero somos ahorita 13 personas que estamos organizando, ¿no? Todos y todas con diferentes disciplinas, diferentes trabajos y demás. Y eso es algo que también nos interesaba mucho, ¿no? O sea, como hablar de que todas y todos nosotros que trabajamos en ciertas cosas de arte, también hacemos otras cosas. Otras cosas que puede ser desde dar clases hasta vender postres, tatuajes, hacer gelish, lo que sea, ¿no? Tener cafeterías. O sea, tenemos otros trabajos también. Y que hay una doble cosa también ahí con eso, ¿no? O sea, por un lado está este deseo que tenemos, que además debería ser como de poder realmente recibir un pago real y justo de nuestro trabajo, que no pasa por deficiencias estructurales, deficiencias en las instituciones, deficiencias en muchos lugares, no sucede. Pero además también está este otro lado como de a quién consideramos la figura del artista que triunfa, ¿no? El que está en las galerías, el que está en el museo, el que sí hace un montón de exposiciones, o no, o porque si yo soy artista, pero pues también hago gelish, no estoy triunfando, entonces, o sea, voy a triunfar cuando deje de hacer gelish, ¿no? O sea, es como siempre está también esta otra cosa, ¿no? O sea, por un lado, pues sí que es de repente agotador malabarearle para poder, pues, sacar para la renta, pero por otro lado que también hay otros intereses que tenemos y que no todo es la academia y el museo y la institución y el escribir textos, ajá, no, o sea, como que hay otros muchos lugares de salida y de convivio y de economía. Entonces un poco también como en feria busca eso también, ¿no? Como buscar esas otras formas de crear, de vender, de tener dinero, de lo que nos gusta hacer y queremos seguir haciendo, de lo que sí queremos que se nos pague de forma justa, etcétera. Entonces, bueno, eso como apuntando un poco a esta pregunta. Y ahora retomando lo de la plaza, pues nosotros hicimos otra lista, porque ahora que lo pienso hacemos muchas listas en como en feria, entonces hicimos otra lista de posibles lugares que nos interesaban por cualquier motivo, ¿no? O sea, por la ubicación, por el trabajo que hacen ahí, porque ya los conocíamos, e hicimos una lista, una columna al lado de si ya habíamos tenido contacto con este lugar de alguna forma, ¿no? Alguno de nosotros 13 ya de alguna forma habíamos estado en contacto. Entonces, pues teníamos varios lugares, de hecho, como pensados, pero justo la Plaza Moctezuma era uno que nos gustaba mucho por, uno, pues por la ubicación, ¿no? O sea, como que estaba en el centro de la ciudad, que nos parece un gran lugar. Luego, arquitectónicamente, es un lugar muy bonito, pero también nos parece que pasan muchas cosas adentro muy interesantes y que no es una plaza tan concurrida. Mi teoría es que no es tan concurrida porque pasan tantas cosas afuera en la calle, o sea, hay tanta gente, rutas, vendedores, ambulantes, no sé qué, que de repente hasta se pierde un poco la puerta, ¿no? Es como que vas y dices, ah, no era acá. Entonces, también nos parecía eso, ¿no? O sea, que de repente hay estos lugares que están medio camuflajeados ahí por otras cosas y otras dinámicas afuera. Entonces, pues nos pareció un lugar como bien interesante al que no vamos tanto como quisiéramos, justo por dinámicas que hay alrededor. Entonces, bueno, pues ahí empezamos como a investigar qué pasaba y tal, y justo una de nuestras compañeras organizadoras, que es Bafi Valdés, nos dijo, ay, yo conozco a José Miguel que está en La Bigotona, pues yo le puedo preguntar qué onda con la plaza, qué está pasando ahí y si es un lugar viable. Hablamos con él y muy amablemente, y hasta este momento, pues él ha sido un poco nuestro contacto también con la plaza, la administración y demás. Nos ha contado las dinámicas, nos ha ayudado con toda esta gestión. Estamos también muy agradecidas porque creemos que solo así, solo juntándonos, uniendo fuerzas, uniendo esfuerzos, hablando con otros, solo así como podemos hacer estas cosas que se nos vienen a la mente y que con cero presupuestos o con el dinero que nosotros mismos, tiempo, esfuerzo, objetos y que nosotros tenemos, pues tratamos de sacar de la mejor manera.
Y bueno, a mí me gustaría platicar sobre el centro, ¿no? Contigo, Gaby, contigo, Silvia. ¿Qué cambios han visto en el centro después de una pandemia en Cuernavaca? ¿Qué existe, qué ya no existe? ¿Cuál es su balance también del centro histórico? ¿Y por qué el centro? O sea, estamos de acuerdo que no hay que tener miradas centralizadoras, ¿no? O sea, en parte también como que por eso hablamos de que la ciudad no debería de concentrar todo, y en Cuerna también pasa que todo está en el centro, ¿no? Pero de alguna forma, pues es el espacio en donde nos encontramos cuando llegamos allá con los amigos, ¿no? Y pues ustedes, como habitantes de allá, ¿qué cambios han visto en ese espacio, no? O sea, ¿qué se ha modificado? ¿Qué nuevos proyectos encuentras? ¿Qué proyectos se perdieron, ¿no?
Pues es que creo que puedo hablar de mi, desde mi área, que es la danza, y no puedo hablar de otros, como que sé desde ahí, o me ha tocado ver desde ahí, y pues la verdad es que sí me ha tocado ver que es muy difícil, creo que cada vez menos, sí creo que cada vez menos, pero sí creo que es difícil que la gente vaya a algún evento artístico que es fuera del centro. O sea, sí recuerdo que todavía hace unos años pues organizábamos cosas en otros foros o lo que sea, y era como, ¿y por qué la gente no viene? ¿No? Como con todo y la difusión y lo que sea, como que, y los eventos que viene el centro o lugares en el centro llenos, ¿no? Pero fuera de ahí, como que muy difícilmente jalaban. No sé por qué. Y creo que con el tiempo, los lugares que, no sé, que yo recuerdo hace 10 años o 5 años, costaba mucho trabajo que la gente fuera, como que ya van teniendo su público, ¿no? Y creo que un poco lo que ha pasado es que justo eso, que se van haciendo redes, y entonces al invitar a varios artistas, pues también el público, la gente que sigue a esos artistas van y así, y como que ahí se han ido logrando cosas, pero sí, pues sí era algo que creo que todavía hace pocos años era muy notorio, ¿no? Que pues quizá como en la misma Plaza Moctezuma, ¿no? Que está en el centro, pero está 2 cuadras más arriba del centro, y ya con eso es como, ay, no, pero está muy lejos, no sé, la ruta, no sé cuál sea, no sé cuáles sean los pretextos, pero como que no llega la misma cantidad de gente que a otros eventos que sí están ahí en las 2 cuadras, ¿no? Que, ajá, en las 2 cuadras bonitas del centro de Cuernavaca.
Sí, yo quería contar que también fue un tema para nosotras cuando hablamos de dónde iba a ser la feria, justo por eso, ¿no? O sea, pensábamos, pero ¿por qué en el centro? ¿Por qué tiene que ser en el centro? ¿Por qué tiene que ser en Cuernavaca? Incluso tocamos en algún momento, ¿no? Pero como también pensando en todas estas propuestas culturales, artísticas y demás que suceden en los municipios, y que si hablamos como del abandono de espacios, de artistas, de combos y tal en Cuernavaca. Ahora, hablar del abandono en los municipios es todavía mucho peor, ¿no? O sea, si aquí hay 2 pesos, allá hay 0.0002, o sea, está de verdad, está terrible, ¿no? Entonces, justo platicábamos un poco de eso, porque es un tema que nos interesa a todas, y en esta edición, decidimos como dejarlo esta vez en el centro, porque además está dentro de nuestras posibilidades. Económicas, geográficas, físicas, de comunidad y demás, pero que sí es un tema que queremos estar platicando y pensando también, ¿no? O sea, ¿qué significa no hacerlo acá? ¿Qué significan los centros? Porque claro, en cada lugar se va haciendo otro centro y dentro del centro hay otro centro, que hay otro centro ahí adentro, ¿no? Entonces, o sea, los centros se van creando todo el tiempo alrededor de otras cosas o en medio de otras cosas. Entonces, pues sí es un tema que nos interesa mucho. Y yo creo que también después de la pandemia obviamente hay una transformación total, pero también es que, o sea, Cuernavaca después del 2008 fue la transformación total, ¿no? O sea, esto tiene más, o sea, tiene que ver con un montón de cosas, con violencias mucho más fuertes, que a partir de ese momento, o sea, toda nuestra vida de las personas que nacimos, crecimos y hemos vivido ahí, ya sea de corrido o por temporadas o lo que sea, sí fue un gran cambio, ¿no? Entonces, pues es muy fuerte también pensar eso, ¿no? O sea, cómo las violencias realmente cambiaron todas las dinámicas que teníamos en el centro y cómo ahora se va, pues sí, se van tratando de hacer otros espacios y demás. Y lo otro también que nos interesa a nosotros es como pensar en estos otros tipos de espacios, ¿no? Los espacios donde a lo mejor son efímeros o son más colectivos o son, pues no sé, alguna otra forma, ¿no? O sea, si no nos da a nosotros, por ejemplo, como para rentar un local, bueno, ¿de qué otras formas se pueden hacer espacios, ¿no? Y un poco por eso también pensamos en el ambulantaje, en lo efímero, en lo móvil, etcétera, como en estas otras formas que a lo mejor también de repente nos dejamos llevar mucho por una sola forma, ¿no? Así como, bueno, yo quiero hacer una exposición, necesito un espacio, necesito paredes, necesito un texto curatorial, y a lo mejor no. O sea, a lo mejor hay otras formas que podemos también ir experimentando y que nos quedan mucho mejor, ¿no?
Ya vamos a ir cerrando porque la idea es que también esto no sea tan extendido. Tú si pudieras cambiar algo en Cuernavaca desde tu experiencia, desde lo que haces, ¿qué le cambiarías a Cuerna? ¿Cuál sería tu primer pensamiento en cambiar? Y si quieres regalarnos una denuncia también, vamos abriendo acá el buzón de las denuncias.
Justo de Cuernavaca, lo que me gustaría cambiar es esa idea colectiva del éxito, de la periferia y el centro, de lo afuera y lo adentro, ¿no? Porque creo que eso, pues sí, como que nos ha marcado mucho y de repente nos ha hecho, pues sí, no sé, como perder ciertas cosas que son muy importantes y que son el origen y que son lo que nos mueve, por estar como atendiendo a ciertos intereses que tienen que ver más con producción, con economías, con lo que sea, y que pues que está feo, ¿no? Entonces, pues sí, eso, yo en mi mente viajando, eso creo que sería lo mío.
Perfecto, perfecto, ¿no? Pueden ser cosas muy concretas, hasta un cambio de idea, de mentalidad, porque pues de ahí parte todo, ¿no? Y ahora sí que aquí estamos generando un foro, un punto para que alguien conecte y diga, sí, cámara, ¿no? Yo quiero hacer algo o estoy trabajando en algo, ¿no? Esperamos poder invitar a todas y que sea un punto de
Encuentro.
intercambios y que esos grupitos que comentaba Silvia, ¿no? Yo sé de muchos que a veces hasta se pelean, ¿no? Y ya no se soportan y todo, pero debemos entender que pues aquí queremos el bien común de Cuernavaca, ¿no? Queremos que ya no se oiga nada más que ya hubo otro muerto, ¿no? Y que en espectáculos culturales a pocos metros asesinaron a alguien. O sea, cosas que queremos que domine más esta luz, ¿no? Con oscuridades que hay, pero queremos que dar, poner sobre la mesa todos estos proyectos tan bonitos.
Sí, claro, y sabemos que son violencias que no podemos ignorar, ¿no? Y que, como dices, Gaby, o sea, el cambio en Cuernavaca ha ido sucediendo paulatinamente, de repente explota más la violencia, luego como que sigue ahí, pero no se habla tanto, ¿no? Ha habido como incluso pactos de medios de comunicación con Calderón, ¿no? Que dijeron que ya no se iba a hablar de la violencia, pero se sigue viviendo la violencia, ¿no? Pero no se puede entender la violencia si no entendemos quiénes estamos habitando las ciudades y cómo, ¿no? Y este es un espacio también para entender cómo se está viviendo la ciudad, ¿no? De las distintas formas, ¿no? Porque pues no solo es el miedo o la falta de luminaria o como que no haya transporte público a cierta hora, ¿no? También es como de toda la bandita como ustedes que están haciendo proyectos y que están ahí, que están invitando como a que se vaya uniendo como la gente, ¿no?
Pues hace rato, bueno, tiempo, antes una aclaración sobre esto de los distintos grupos. Por ejemplo, estaba pensando, o sea, más que grupos de personas muy particulares, así del grupo de fulanito, así, no, más bien estaba pensando como en, por ejemplo, que acá en Cuernavaca, al norte de la ciudad, están un montón de centros de investigación de, no sé, el IBT, bueno, de biotecnología, de genómicas, de un montón de laboratorios, de la UNAM, de no sé qué. Y es todo un grupo de gente, a veces, por ejemplo, el resto de, por ejemplo, este como gremio, grupo de artistas, no conocemos a veces que hay todo eso de ese lado de la ciudad, en aquel rincón. Y no sabemos que existe, no conocemos los lugares, no nos hemos acercado. Y lo mismo pasa de regreso, ¿no? A veces ese otro grupo que está allá tampoco baja al centro, así, así de sencillo y de como de, pues como es, ni siquiera bajan al centro de la ciudad, ¿no? O no conocen de la ciudad o no saben que hay grupos artísticos haciendo así desde hace años, o véanos, estamos haciendo cosas, ¿no? Y eso, entonces así siento que hay como muchos como grupos o gremios dentro de la sociedad que no nos conocemos, ¿no?
Estas fronteras invisibles.
Ajá, como eso, fronteras invisibles. Entonces, más bien me refería como a esos grupos. Y por otro lado, bueno, ahorita que pensaba como en qué cambiaría de Cuernavaca, pues empezaban a llegar a mí, bueno, la cosa de la seguridad, que Secretaría de Cultura pague a tiempo, la luz, no pensé en las banquetas, pero pensé en la luz, ¿no? Que hay muchas calles que están muy poco iluminadas y para el estado en el que vivimos, ¿no? Y para la alerta de género y tal, me parece, o sea, por eso también da miedo caminar en la ciudad de Cuernavaca después de las 7 de la noche, ¿no? Precisamente en el centro hay 2 cuadras iluminadas y el resto no. Y a veces ni siquiera en la avenida principal, ¿no? O sea, en la avenida Morelos hay un cacho que está súper oscuro y que precisamente ahí están las 2 escuelas de arte, ¿no? El SEMA, el AWAEM, bueno, la Escuela de Teatro, Danza y Música de la UAM, están ahí y están súper oscuras y los chavos y chavas salen tarde y, bueno, así, etcétera, ¿no? Eso por un lado, y por otro pensaba que me gustaría, pues no sé si la palabra es cambiar, pero quizá como pensar cuál es esa articulación que falta. Aquí en Cuernavaca están los artistas, las artistas, están los espacios, y hay algo en medio ahí que falta, por lo que muchos se van, muchas se van, por lo que los espacios de repente no logran mantenerse, ¿no? Es como que falta ahí una articulación, un cartílago, unos ligamentos, una rodilla que ayude a que aquello así realmente pueda, pues, dialogar, relacionarse, ¿no? Porque pues de repente es como, ¿y por qué no funciona? Si aquí están los espacios y si aquí estamos las artistas, ¿por qué no funciona, no?
Y pues nada más para terminar, pues nos gustaría que lanzaran como una invitación para el siguiente sábado, ¿no?
Sí, muchas gracias. Pues bueno, primero, rapidísimo, quisiera nada más nombrar al equipo organizador porque nos parece muy importante. Cada uno está haciendo un trabajo, la verdad es que muy increíble, de ideas, de trabajo físico, de conseguir cosas. Con nosotras está Alejandro Alcántara, Bafi Valdés, Cecilia Lobato, Eder Ortiz, Emiliano Venosa, María Mandarinas, María Naidich, Areli Mundo, Mauricio Andrade, Silvia y Yunuen, que ya estuvieron acá también. Entonces, realmente, o sea, como, pues sí, somos un grupo y sin cualquiera de nosotras, esto estaría haciendo otra cosa también un poco ahí diferente. Entonces, pues bueno, como para nombrarlos también a ellos y a ellas. Y pues sí, hacer la invitación para este sábado 25 de febrero en la Plaza Moctezuma. A partir de las 11 de la mañana y hasta las 7 de la tarde tendremos esta feria de artes, donde vamos a estar bueno, van a estar también diferentes artistas vendiendo obras, van a estar ellos directamente hablando con el público por si tienen preguntas de algo, de lo que realizan, dudas, lo que quieran preguntarles, ahí estarán. Vamos a tener diferentes dinámicas, no nada más de compra y venta normal, sino de juegos, donde premios van a ser, por ejemplo, pues sí, alguna de las obras de algunos de los artistas, juegos, ya saben, de canicas, de dardos, globos y demás, con premios de obras de artistas. Vamos a tener algo de comida, vamos a tener también nuestro pequeño esquina Teatro del Pueblo, donde vamos a tener algunas acciones también ahí escénicas, culturales, y bueno, vamos a tener, realmente lo que queremos también es pasárnosla bien, divertirnos el sábado, vender, pero también conocer a otras, conocer a otros, ver de qué otras formas podemos hacer dinámicas, ver que también la compraventa tal cual no es la única forma, ¿no? ¿Qué otra manera hay también de ir moviendo cosas? Y pues bueno, invitadas todas y todos a llegar ese día, a ver lo que estamos haciendo, a comprar los que quieran comprar, a jugar y probar suerte los que quieran también. Y pues que nos sigan en nuestras redes sociales, porque ahí estamos subiendo toda la información de lo que estamos planeando, que son como.en.feria en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden seguir y pues por ahí ver lo que estamos planeando, organizando y sumarse a lo que les interese.
¡Tenemos arte, 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 arte! ¡Ilustraciones únicas!
¿Qué tal? Espero que hayan disfrutado esta conversación que tuvimos con las amigas de Como en Feria. Pues, ¿con qué reflexiones nos vamos, María?
Ay, no, pues yo la verdad es que estoy muy emocionada con este proyecto. Me encantó escuchar a Gabriela como hablar de todo lo que están proponiendo y de cómo está imaginando como estos espacios, ¿no? O sea, que va a haber juegos, que va a haber como la oportunidad de hablar con los artistas, les artistas, las artistas, y bueno...
Porque propiamente va a ser una feria.
Es,
o sea,
una
está,
feria, sí.
Nos mostró el tablero de las canicas. O sea, yo te juro que me emocionaba mucho porque siempre ganaba las canicas.
Ay, me encanta.
O sea, por 20 pesos salías con algo. Yo sé que era una cosita, pero me emocionaba porque yo tengo una suerte, muy mala suerte.
¿Ah, sí?
Y jugaba las canicas y siempre salía con algo, entonces por eso, favorito.
Era tu superpoder.
Las canicas, ya aventaba lo que sea. Y tenía ahí un premio. Y es así, así va a pasar. Van a ir y como sea, lo que vean, lo que presencien ahí, van a ganar.
Y está increíble porque también deconstruye un poco esta idea de las ferias de arte como tan frías,
claro,
que es lo que nos contaban también,
snobs,
¿no? Tan snobs, exacto, ¿no? Y pues nada, me quedo con esta, como con este calorcito esperanzador, ¿no? De que por algo también estamos haciendo este programa, porque sabemos que hay muchísima bandita allá en Cuerna que está haciendo cosas increíbles y que, como dicen, ahí están, hay cosas que hacer en Cuerna, ¿no? O sea, yo tengo que confesar que sí alguna vez fui esa persona que dijo no hay nada que hacer en Cuernavaca, pero claro que hay, simplemente hay que encontrar la forma de conectar estas redes.
Y justo también es una invitación para ustedes que nos están escuchando, para que si quieren venir a hablar de algo al programa, si quieren hacer una denuncia, si tienen galerías,
duda,
apoyen a los artistas, no los dejen. O sea, sí, nos estamos haciendo artistas luchones.
Somos muy capaces,
Sí, pero pues sí desgasta tener que hacer, aparte de la obra, del proceso creativo, pues poner de más. O sea, sí, es un poco difícil para hacer, hasta para el bolsillo, para el ánimo, para la creatividad se desgasta,
sí,
estar involucrado en otros procesos que realmente un artista no debería de estar, ¿no?
Exacto, eso es, o sea, tener que volverte tu representante, tu contadora, tu RP.
Que no está mal, digo, como las situaciones y como vemos el panorama en Cuernavaca y en muchos otros lados más, pero ahorita enfocándonos en Cuernavaca, pues ahorita hay que hacerlo,
pero no vamos a soltar la crítica de que, pues...
No nos dejen solos.
Exacto, y es justo eso algo que estábamos platicando también, Bri y yo, hace un ratito, cuando estábamos haciendo como todos estos preparativos, de que no queremos tener una visión paternalista, no queremos que el Estado nos resuelva la vida, queremos que haya apoyo, porque claro
que
se ayuden,
que no sean agarrados.
Exacto, y también estamos como a favor de la autogestión, o sea, este mismo podcast es un podcast autogestionado, o sea, lo estamos grabando.
En vez de estar viendo Netflix de ahí en pijama.
Que también se vale, también hay que tener nuestros ratitos, pero también queremos como proponer cosas, ¿no? Y pues nada, aquí, no sé, gracias por tenernos paciencia, estamos aprendiendo a hacer esto.
No somos locutoras, estamos muy contentos de arrancar este proyecto y tenemos mucha buena vibra, esperemos nos dure mucho y aunque a veces estemos arriba, a veces estemos abajo, esperemos que nos sigan apoyando para seguir adelante.
Sí, y muchas gracias, les recordamos las redes sociales de los proyectos que estuvieron aquí, como en feria, les pueden encontrar como como.en.enferia en Instagram. A Estrella Pedrosa la pueden encontrar como ETUA29 en Twitter. Ahí pueden leer sus notas, estar pendiente de sus reportes. Y a Gerardo Gama lo pueden encontrar como Jerry_Gama en Instagram.
Y no, bueno, están nuestras redes nuevecitas también esperando a que tengan
sus likes.
Sus
compartidas.
Exacto, sus denuncias, por favor. Contáctenos en Facebook, en Claroscuro Cuernavaca, en Instagram, Claroscuro Cuerna, y a nosotras nos pueden encontrar directamente en nuestro Instagram, que es Verush Calavera, Verush_Calavera con K, y a María,
como María_RZ en Instagram, y pues también les tenemos un espacio como dedicado a lo que quieran compartirnos, que es nuestro correo, que es claroscurocuernavaca@gmail.com. Ahí nos pueden mandar lo que quieran, alguna propuesta para hablar de su proyecto, alguna denuncia sobre su colonia, alguna queja, alguna observación. Estamos abiertas a mejorar.
Crítica constructiva, por favor.
Sí, por favor. Y en Twitter, pues si son más tuiteros, nos encuentran como claroscuro-bajo o tuiteres. Aquí hablamos también en lenguaje inclusivo.
Perdón, yo todavía soy de una generación más viejita que María, me cuesta un poco de trabajo, pero amo la inclusividad y los amo a todos.
Estamos también deconstruyendo el lenguaje.
Exactamente, deconstruyendo.
Pero en Twitter estamos como claroscuro_noti. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos y esperamos les guste.
Y bueno, cerramos con esta canción de Gallo Lobo. ¿Cómo se llama, María?
Se llama Dance Atom, que también es una composición de Paul Cabrera, la preinspiración del disco de Meridian Suite de Antonio Sánchez, y que al mismo tiempo la idea de esta pieza era que fuera un cortometraje sonoro. Y bueno, pues sabemos que Antonio Sánchez estuvo a cargo de uno de los soundtracks más impresionantes yaceros de Birdman, ¿no?
Wow, no me acordaba.
Sí, una locura esa batería.
Es que
con
sabes
plan
que no
secuencia.
He visto la película.
Oh, no, está no bien, sé. No tenemos por qué saber todo ni ver todo, pero vela.
Y escuchen Claroscuro, cada 15 días lo haremos.
Cada 15 días.
Muy bien. Gracias.
Adiós.
Bye.